Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estábamos charlando con Javier Ayala, que es el alcalde de Fuenlabrada. Ya saben ustedes que los jueves charlamos con nuestros alcaldes porque nos gusta conocer a la persona que hay detrás del cargo. En este caso, Javier es un alcalde muy joven en todos los sentidos. Primero porque lleva poco tiempo en la alcaldía, lleva solamente 8 meses. Después porque es una persona muy joven. ¿Cuántos años tienes, Javier? Que no te lo había preguntado.
46, cumplí el 28 de septiembre, o sea que hace poquito.
Y de ellos mucho tiempo en la alcaldía, no como alcalde, pero sí muy cerca de los alcaldes que ha tenido Fuenlabrada.
Sí, mucho tiempo efectivamente dedicándome a la vida pública. Luego lo he compaginado con otras cuestiones que me parecen muy interesantes, que es todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, que también me hizo abrir perspectivas y ha condicionado también mi etapa de alcalde, ¿no? Una de las de los retos que me he marcado ha sido proyectar a la ciudad, a la Unión Europea, ¿no? Me parece que hay un mundo por conocer y bueno, pues yo creo que Fuenlabrada merece estar en ese espacio europeo que donde están las grandes ciudades.
Bueno, ciudad deportiva.
Sí, estamos, para que te hagas una idea, ¿no? Uno de los primeros proyectos que presentamos, que fue un proyecto de innovación, pues de entre 300 ciudades que se presentaron de toda la Unión Europea, eligieron a 13 y entre ellos estaba Fuenlabrada, ¿no? Con 4,5 millones de euros que pudimos que han venido a la ciudad para realizar proyectos de vinculados con el empleo. Y ahora me parecía que era muy importante presentarnos a optar a ser Ciudad Europea del Deporte 2019, y en esa competición estamos, ¿no? Empezamos el día del pregón de fiestas, que fue en el mes de septiembre, y lo hemos culminado con la visita de la comisión evaluadora, y la verdad es que ha sido apasionante, ¿no? De cómo la ciudad se ha volcado, cómo los grandes deportistas de nuestra ciudad, Torres, han habido Andrea Duro, la actriz, nos ha mandado su Go for la Go, ¿no? Que era el lema que habíamos puesto, y luego como cientos y miles de fuenlabreños y fuenlabreñas pues han mandado el mensaje de apoyo para que la ciudad consiga ese galardón.
Bueno, ya está aquí Nieves Ortiz, que viene con su cuestionario semanal, pero 4,5 millones de euros. Yo me he quedado ahí con una cifra que ha salido. Si en estos momentos te tocasen 4 millones de euros para invertir en un proyecto dentro de Fuenlabrada, ¿en qué los utilizaríamos?
Pues hombre, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en materia de empleo, aunque tenemos muy poca competencia, y probablemente en todo lo que tiene que ver con polígonos industriales, que son el primer generador de empleo, ¿no? Yo creo que ahí es el gran déficit que tenemos, porque la Comunidad de Madrid nos tiene bastante abandonados y queremos que...
Javier, aprovecha para pedir, por esa boca, aquí el que no llora no mama.
Yo ya no pido, has dicho
Comunidad
que nos ha tocado,
de Madrid,
nos ha tocado 4,5 millones, pues yo ya sé en qué me lo voy a gastar. Ahora, que sí que creo que le compete a la Comunidad de Madrid y debería hacer un esfuerzo, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que por un euro que ponga la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Fuenlabrada pondría otro euro, o sea que no nos echamos para atrás, pero claro, esto es una opción de dos administraciones que tenemos que potenciarlo para generar empleo, ni más ni menos.
Bueno, pues desde aquí un llamamiento a la Comunidad de Madrid. Sí, hay que aprovechar que tenemos los micrófonos abiertos, que pongan unos cuantos euros, que el Ayuntamiento de Fuenlabrada pondrá exactamente los mismos para sacar adelante el tema de los polígonos, que dan trabajo muchísima gente, claro. Nieves, que llegas con tu cuestionario. A ver.
Mira, vengo pisando fuerte. Buenos días, bien. Alcalde.
Tú siempre pisas fuerte.
Hombre, además mira con qué musiquita, ¿eh? Esta le gusta al alcalde, que yo lo sé.
Cansado de caminar entre todo el humo de los coches y que salí por la noche.
Manteca de Macao, que, a ver, esto tiene rollito hacia los delincuentes, alcalde, muchachito bombo infierno, muy muy del sur, esta canción es para el sur, y claro, es que ahí rascando es cordobés, se le pone, no tiene acento,
se le ha quedado acento de Fuenla. Sí.
Yo le decía a Nieves que el mismo día de mi cumpleaños, digo que es una anécdota bastante interesante, el mismo día de mi cumpleaños, el 28 de septiembre, cuando cumplí 6, llegué a Fuenlabrada, ¿no? Entonces, tengo 46, llevo 40 años en Fuenlabrada. Y ese día, pues como que me marca mucho. Cuento años y cuento años fuenlabreños.
Claro, claro que sí. Vino del sur para el sur de Madrid, ¿eh? Y ahí se ha quedado. Decía yo que voy a empezar fuerte porque primera pregunta, alcalde, aquí me desmeleno. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho el alcalde por amor?
Pues mira, yo casi digo que hice la mili, ¿no? Porque yo fui objetor de conciencia y no la hice, pero bueno, cuando estuve noviando con mi mujer, pues iba y venía los fines de semana, me iba un viernes y volvía un domingo en tren, en litera. Con lo cual, a mí me parece que, yo ahora lo pienso y me parece que no sé si sería capaz de volverlo a hacer, ¿no? Porque lo digo que casi hacía la mili porque sabéis que en Almería está la legión y hay mucho militar, con lo cual pues compartía con ellos esas literas, ¿no? Y por eso digo que casi mi noviazgo fue el servicio militar, ¿no?
Yo le voy a pedir ahí que vayamos un poquito ágiles porque tengo unas cuantas, ¿eh? ¿Cómo se va de jugar al Candy Crush, a lo mejor con los amigos o en silencio, se lee un libro?
Pues a mí me gusta mucho lo que he comentado antes, me gusta mucho andar y creo que es una actividad muy saludable, me viene muy bien físicamente y además me viene muy bien para pensar. Yo creo que mis mejores momentos y los más lúcidos son andando por la ciudad.
¿A qué personaje famoso le gustaría conocer, entrevistar, pasar un ratito con él o con ella?
Pues hombre, siempre me llamó la atención el expresidente de Estados Unidos Obama, y más ahora, ¿no? Cuando tenemos a un personaje como Donald Trump, me parece que a mí me llamaría mucho más la atención para contrastar los modelos, ¿no? O sea, vemos un presidente espectáculo frente a un presidente, ¿no? Yo creo que
espectacular.
Obama, que fue espectacular, efectivamente.
Bueno, ahora que viene Halloween y dentro de nada también el carnaval, ¿es usted de disfrazarse?
Pues a mí me ha gustado mucho disfrazarme y no lo suelo hacer ahora, ¿no? No sé si es porque soy alcalde, pero a lo mejor lo tengo que retomar, ¿no? Pero sí que me ha llamado mucho la atención y incluso en algún concurso he participado y he quedado muy bien, ¿no? En mi barrio, ¿no? En el barrio del Arco Iris, en Fuenlabrada, donde me disfracé de cocinero y bueno, pues lo debía hacer muy bien. Todavía tengo alguna foto por casa, mi madre, ¿no?
Bueno, pues me la ha puesto usted, ya ve, en bandeja, porque hablando de cocinero, su plato preferido, ¿con cuál sabe que va a quedar fenomenal con sus invitados?
Preferido mío, preferido de hacer, yo siempre digo que soy un gran, me vais a permitir entre comillas, tortillero. Yo me gusta mucho la tortilla y hacerla. Y siempre tengo truco, ¿no? O sea que en mi casa no siempre la hago yo, pero cuando viene gente invitada, pregunto que qué tal está la tortilla. Si la tortilla está buena, la he hecho yo. Si no está buena, pues directamente miro para otro lado y digo que salga a la palestra, pues probablemente mi mujer.
¿Le gusta ir de tiendas? ¿Es de rebajas? ¿Compra usted la ropa?
Pues soy muy de rebajas, en mi casa mi mujer esto lo tiene establecido, soy de ir de tiendas, pero sobre todo hay muchas veces que compro por la ropa, por ejemplo, me la compro por internet, compro normalmente una marca en especial por una cosa en especial, y es porque me sé la talla, o sea que yo creo que esto es muy muy complicado del tallaje, y luego me gusta mucho pues que vayamos de tiendas al pequeño comercio de Fuenlabrada, que también nos acercamos a comprar y a los centros comerciales también, por supuesto.
Bueno, ¿y qué es lo que más miedo le da en la vida?
Bueno, pues yo creo que pues a las desgracias, ¿no? Yo creo que las enfermedades, pues bueno, probablemente a mí la muerte es un tema que me genera muchísima tensión y me sorprende porque creo que estas cosas ahora se aprenden, ¿no? Y a los niños casi le hablan del asunto y a mí, yo no sé si es como buen andaluz o como, pero me da mucha grima, ¿no? Me da mucha grima.
Pues ya somos dos.
Sí, yo la verdad que es lo que más,
yuyu total.
Sí, pero a los críos de ahora cuando hablas con ellos te lo tienen como muy asumido, ¿no?
Bueno, quedamos esta semana con Maricruz Rodrigo, la presidenta de la asociación SOS Bebé Robado en Madrid, en darle en directo las gracias por toda la colaboración que ustedes prestan a esta asociación en su batalla, alcalde.
Muy bien.
O sea, que dicho queda. Y le agradezco con esta canción también que haya querido compartir, ¿no?, este ratito de intimidad conmigo en este cuestionario. Es Peces de Ciudad, la canción, de Joaquín Sabina.
Pues sí, eso, el alcalde coincide con nuestro director general, con José Pablo
Sabina,
López.
¿No?
Sí, eligió también un día esta.
Sí, le gusta interpretada por Ana Belén también.
Sí.
Es muy de ciudad nuestro director.
En fin, Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, en sus ratos laborales. Y persona. Que lo sepan ustedes, que los alcaldes son personas. Ha sido un placer.
Pues
alcalde.
El placer ha sido mío poder mostrar pues la otra faceta de un alcalde, ¿no? Que para mí también me parece que es muy especial.
Nos seguiremos viendo en este programa.
Muchas gracias a vosotros. El agravio de buscar la vida que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borrayas.
en una playa sin mar.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es.
Se lo comunicábamos ayer, no está Martín Romo, se nos ha ido de vacaciones, no mando nada en este equipo, yo me había negado, no me ha hecho caso absolutamente nadie, en fin, pues que no lo tenemos hoy, pero eso no quiere decir que nos vayamos a quedar sin nuestro ratito de oyentes. Hoy vamos a hablar de coches. ¿Por qué? Pues miren ustedes, por muchos motivos. Cada vez nos obligan a llevar más etiquetas en los coches. De momento ya llevamos la de que hemos pasado el ITV. Ahora tenemos que llevar estas que dicen si nuestro coche es ecológico o no lo es. Y dentro de nada vamos a tener que llevar otras etiquetas en el depósito distintas de las que llevamos, con unas siglas que nos dirán qué clase de combustible lleva. Esas etiquetas las van a poder ver ustedes desde mañana en las propias gasolineras. Y hoy nos hemos preguntado qué llevan ustedes, aparte de esas etiquetas, en el coche. Yo qué sé, el San Cristóbal de toda la vida, el ambientador de pino reseco. Carmen Martín Tejeda, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Ya no sé cuándo digo, porque se ha puesto el día de noche.
Pues
de
no pronto. Te digo yo que como soy la becaria, me tenéis aquí para todo lo que falta.
Para todo. Eres la crítica de trailers y hoy hemos dicho, venga, ¿quién puede ocupar aquí un momento el hueco? Y hemos dicho, por la crítica de cine, que para lo que nos cobra.
Exactamente.
Pues que trabaje. Hoy pedimos esto a los oyentes, ¿no?
Sí. Hoy preguntamos qué llevas en el coche. ¿Eres de esos que todavía llevan el perrito que mueve la cabeza? No te dé vergüenza y nos lo cuentas. Pegatinas, el ambientador.
El cojín de ganchillo. El ganchillo hecha por, en fin, tu mujer o tu madre. Ramo de flores,
un altar. El piano.
El rosario.
El violonchelo.
Hay muchas cosas. Pues mira, tenemos como siempre nuestro WhatsApp feo.
El 628-091-117.
¿Tenemos Twitter?
Tenemos Twitter, que se llama @buenosdiasom.
¿Y cuántos seguidores tenemos ya en Twitter?
Pues tenemos 7.425 seguidores, pero atención, cuidado, que uno de ellos es la Guardia Civil, que nos sigue la Guardia Civil.
Que vale
por 10 o 12.
A ver si nos está siguiendo para multarnos.
Y atención, equipo, a portarse bien, que nos están viendo.
Pero es que esto no sirve. Te quiero decir, está muy bien que la Guardia Civil en bloque como entidad nos siga, pero hombre, si nos sigue cada uno de los guardias civiles, aquí aumentaríamos un poquito
esto,
la cantidad que nos hace falta.
Esto vale por más, esto hay que multiplicar. Y el arroba Policía Nacional también nos siguen.
Bueno, pues que
algo habremos hecho.
Tenemos que llegar a los 8.000 seguidores de aquí a Navidad, que nos hemos metido en este fregado. Todavía no hemos pensado qué va a tener que hacer Sergio Martín Romo si no llegamos, pero algo tendrá que hacer.
Eso ya, Sergio Martín Romo, vete pensándolo, eso ya es tuyo.
Bueno, ¿qué llevas en tu coche? Eso que va cambiando contigo de coche a coche, que cuando renuevas tu automóvil, dice, cuidado, esto me lo sigo llevando. Y lo forma parte de la decoración del habitáculo ya, ¿no?
Que es esa cosa que los demás quieren que tires, de hecho, pero tú te empeñas en llevar coche tras coche una y otra vez. Venga, WhatsApp 628-091-117.
Pues hoy te toca a ti manejar esto de los oyentes. Yo voy hablando, mientras tanto, con Fernando Minaya, que es asesor de FESVIAL, de la Fundación Española para la Seguridad en Vial. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, ¿qué es eso de que no te vas de vacaciones, por favor?
¿Verdad? Tú estás conmigo. ¿A que me tendría que
ir? Estoy contigo.
Pues nada.
Por eso entro en el programa.
En cuanto acabe el programa, te pasas por aquí y nos subimos a ver al señor director. Y hablamos un poquito de esto.
Oye, ya verás cómo nos echan los dos.
Seguro. Oye, Fernando, que a partir de mañana nos vamos a encontrar en las gasolineras con unas etiquetas que va a haber que interpretar.
Pues sí, efectivamente. Esto viene de una directiva europea, la que intenta racionalizar el uso de la disminución cada vez de combustibles fósiles. Hablamos de gasolina y todos los derivados del petróleo. Entonces, a partir de mañana, pues veremos como en los capítulos estos de Barrio Sésamo, ¿te acuerdas de esto es un cuadrado, esto es un círculo, esto es un rombo? Pues es lo primero que vamos a tener que visualizar, porque ya no veremos eso de póngame usted 30 euros de gasolina 95 o nada. Me pone 25, nada. A partir de ahora hay que fijarse en tres figuras geométricas, un cuadrado, que será lo que el tipo de gasolina diésel, un círculo, que será la gasolina normal, y un rombo, que serán los tipos de gases. ¿Por qué? Porque paulatinamente va a ir cambiando el tipo de denominación, ¿vale? No es que vaya a cambiar nada, sino que es la denominación.
Esto, en principio, será muy útil, sobre todo si vamos al extranjero, ¿no? Javier, si vamos con nuestro coche y viajamos a otro país donde a lo mejor no dominamos el idioma, hombre, saber que vas a una gasolinera y viendo la figurita geométrica que te toque, bueno, pues ahí vas y repostas. Creo que también hay letras y hay números.
Efectivamente, cada tipo de combustible va a tener una letra y un número. La letra B es la que nos va a indicar que estamos introduciendo biodiesel, que es un diésel que va a contaminar menos. La letra E, que será para la gasolina sin plomo que conocemos ahora, que es el etanol, que es uno de los compuestos que introducen para la gasolina, esa gasolina sin plomo que conocemos. Y luego, pues los tipos de gases son variados. Tenemos la H, que es de hidrógeno. Tenemos la CNG, que son el gas licuado de el gas natural comprimido, el LPG, que es el gas licuado, y el NNG, que es el gas licuado de petróleo, ¿vale? Con lo cual, van a ser una serie de siglas. A priori, mañana mismo, será todavía complicado el ver esas siglas, las de rombo H2, CNG, LPG y LNG, pero bueno, me imagino que el oyente dirá, oye, y si yo voy mañana a echar gasolina sin plomo 95 que he echado de toda la vida, ¿cuál tengo que elegir?
Pues la que pone gasolina sin plomo 95 de toda la vida, porque de momento van a convivir, ¿no?
Efectivamente, siguen conviviendo, o sea, que no nos asustemos, siguen todavía, ¿no? Pero bueno, esa gasolina sin plomo 95 es una E5.
Una E5. Bueno, poco a poco, según nos vayamos acostumbrando, irán desapareciendo las denominaciones tradicionales y al final nos encontraremos con unas gasolineras donde solamente hay rombos cuadrados, letras, números, que a mí me están entrando sudores fríos. Pero bueno, también es verdad que los coches cambiarán ese etiquetado que normalmente llevan en el lugar del depósito y también irán cambiando. Entonces, con mirar y decir, aquí yo tengo un triangulito con un 40 38, pues a eso voy en el surtidor, claro.
Lo verán en el surtidor. Todos los vehículos que salgan a partir de hoy nuevos ya los trae en su depósito. Lo veremos en los boquereles de las mangueras, de las gasolineras. Los veremos en la parte del poste de la gasolinera. Incluso en los concesionarios cuando nosotros vayamos a comprar el vehículo. Pero bueno, ¿yo sabes con qué me asemejo esto? Cuando nos pasamos del euro a la peseta. Ya. Eso que decíamos. Y si un euro vale tantas pesetas, pues ¿cuál era la gasolina 95? Pero bueno, sobre todo yo creo que va en función un poco de las políticas medioambientales que bueno, pues todos los países están implementando, ¿no? Es importantísimo saber que todos los contaminantes redundan en la salud. Hablábamos el otro día que según la Organización Mundial de la Salud, 15.000 personas en España están muriendo por contaminación atmosférica. Con lo cual, bueno, pues es un paso que Europa pasa, y además no solamente para España, en todos los 28 países que conforman parte de la Unión Europea va a haber la misma gasolinera, con lo cual no tienes opción a error. Si te vas a cualquier país de Europa, vas a saber que ese B7 es el diésel de toda la vida, ¿vale? Y bueno, si hay una regla mnemotécnica muy fácil, ¿no? El más bajo sería el diésel normal que decimos, el B10 sería el diésel 98, el super diésel, y lo mismo con la gasolina, ¿no?
Bueno, pues ya tienen otra preguntita más, me imagino, los que vayan a examinarse de conducir en el teórico, ¿no? ¿Qué significa? Esto cada vez se nos complica más. En fin, Fernando Minaya, asesor de FESVIAL, ¿te vas de puente?
No, necesito trabajar. Estoy haciendo cosas con movilidad y nada, todo por el ciudadano.
Pues nada, bienvenido al club, compañero. Hablaremos en los próximos días a ver qué tal se va apañando la gente con esto del etiquetado. ¿De acuerdo?
Muy bien, cuando queráis, Eli. Muchas gracias.
Fernando Minaya, asesor de FESVIAL. Un beso enorme. Hasta luego.
628-091-117.
A ver, Carmen, ¿te aclaras con...?
Me aclaro.
Bien, perdón, ustedes, parece un pistolero. Sí. Está con un teléfono en cada mano y es que da hasta risa. ¿Qué? Te apañas, ¿no?
Bueno, es postureo, con uno me valía, ¿eh?
Ah, vale. Es que esto bueno, es para hacerte la interesante.
Exactamente.
Bueno, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira,
en el coche.
Hay un oyente que nos dice, José Luis, que nos dice, lo primero, un consejo. Yo me lo he aprendido lo de las etiquetas de la siguiente manera. Como en mi infancia, los rombos están prohibidos.
Mira, ¿ves?
Buen truco.
Es verdad, buen truco. Bien.
Dice, ¿y qué llevo en el coche? Pues revistas, tabaco, chicles. Mi coche, más que un coche, parece un kiosco.
Pues eso te voy a decir.
José Luis, pues véndelo, vende algo, aprovecha y te hace sacar un sobresueldo.
Cuando aparque, que baje la ventanilla, a surtir al personal.
¿Qué chicle, caramelo? Otro oyente nos dice, hola, yo llevo en el coche lleno de bolsas para las vomitonas de mis hijos. Y vaya, todavía me encuentro veces que me faltan. Pero ¿tú cómo conduces?
Claro.
Bueno, a ver, ¿tú cómo conduces? ¿Tú vas recto? Nos dice...
¿Sigue existiendo la biodramina?
Sí, sigue existiendo, porque yo me la tomo para los aviones.
¿Ah, sí?
Sí. Yo, por si acaso, no va derecho el piloto.
Vale. 628-091-117.
Isa nos dice, llevo ya tantas cosas colgadas del retrovisor que cualquier día se me cae, porque empecé por colgar la típica bellota y le ha dado a todo el mundo por regalarme cosas.
¡Ay, la bellota! ¡Por Dios, bellota! ¡Qué bonita!
¿A que sí?
Sí, las hay con olor y sin olor.
con olor a campo. Exactamente. ¿Y por qué huele la bellota? Bueno, esta además dice, lleva un muñequito, un troll, una brujita, todo tipo de pulseras de estas, de cintas solitarias que me han regalado. O sea, Isa, llevas un mercadillo, tú también igual te puedes sacar un sobresueldo.
Seguro.
Anda,
más.
A María le pasa como a mí. Dice, polvo, llevo mucho polvo. Me da mucha pereza limpiar el coche por dentro,
polvo.
Además no tengo tiempo.
Bueno, podemos hacer un club.
Sí, podemos hacer un club. Nos ha dejado una nota de WhatsApp, Ana. Vamos a escuchar lo que llevan en el coche.
A ver.
Con dos niños lo que llevo en el coche es un ecosistema vivo. Tengo hormigas, arañas, tengo de todo. Vamos, y no es que yo sea una guarra, es que ellos... No te puedo imaginar cómo ponen todo. Pero lo que nunca dejo en ningún sitio son los pañuelos de las fiestas de mi pueblo. Esos siempre van a todos los sitios a donde se mueva el coche. Otra de las cosas que saco de un coche para otro cada vez que me compro uno nuevo es el rosario de Sor Mariluz, que era una monjita que conocí un día por ahí y la mujer me lo dio con tanta fe que lo llevo siempre.
Por Dios, el rosario colgado, ese es un clásico también, ¿eh? Las chapitas de San Cristóbal. Esto ha caído en, está de modé. Y las fotos del Papa No Corras. Qué bonitas eran.
Qué detalle de buen gusto. Qué cosa más tierna.
Ya no hay.
Pues fíjate que nos dicen Vanessa, por ejemplo, que ellos han conseguido un granito en la vida, porque su padre, hasta este momento, siempre transportaba el San Cristóbal con las fotos y el Papá No Corras de un coche a otro.
Eso era un clásico.
Lo han conseguido quitar, pero no porque ellos hayan hecho presión, sino porque su padre ha sido incapaz de pegarlo en el salpicadero moderno.
Ah, esa es otra. Es que antes de San Cristóbal, primero, no había quien los despegara. O sea, pegabas un San Cristóbal en el coche y ese coche, 20 años después, iba al desguace con el San Cristóbal porque el San Cristóbal estaba allí petrificado. Y ahora no pegan.
Yo creo que esto lo hacen a apuesta los fabricantes de coches.
¿Por qué?
En aras del buen gusto.
¿Anti-San Cristóbal? No sé. No sé.
628-091-117.
Nos contesta la oyente de las vomitonas de sus hijos que dice que la biodramina existe y que no sirve de nada.
No sirve de nada.
Claro.
Lo mejor es ir cantando con los niños, distrayendo. Estas cosas que tocan las narices mucho, porque ya a la 15ª canción ya uno no puede más de los nervios, pero eso le da resultado, fíjate.
Exactamente. O conducir de noche, a ver si se duermen.
A ver si también, también.
Nos dice José Ramón en WhatsApp, yo soy fan de MacGyver, así que siempre llevo clips en el coche, que nunca sabes cuándo te van a salvar la vida.
628-091-117.
Pinchazo de rueda, saca el clip.
Ale,
venga, que con esto nos apañamos.
José Ramón, por favor, mándanos un vídeo sobre lo que puedes hacer con un clip.
Hay algunos de un optimismo. Estupendo.
Fernando cuenta, lo confieso, soy de esos que llevaban la muñequita hawaiana que movía las caderas y el Elvis que se movía.
Pero qué bonito.
Bonito, bonito.
Esto es más de camión que de coche.
Sí, Fernando.
Sobre todo porque los camiones tienen un salpicadero, digamos, más planito.
Exacto.
¿Dónde te cabe más? Oye, yo he visto nacimiento de Navidad, pero con de todo, ¿eh? Reyes, magos, palmeras, todo en la parte de atrás de un taxi. Puesto ahí todo el Belén. Una cosa espectacular.
Con agua y todo llevaba.
Todo. O sea, patos, ovejas. Aquello era un espectáculo de luz y color. Pero bueno.
Está bien. Luego están los que llevan... Bueno, Isaías, que nos dice, un paraguas. Llevo un paraguas, que a la hora de la verdad no sirve de nada, porque cuando lo necesito siempre estoy lejos del coche.
Claro. También me pasa.
Isaías, no quites el paraguas del coche para que no llueva.
Exacto. Bien.
Julio dice, por lo típico, agua, mantas, pañuelos, una botella vacía, herramientas, pañuelos, trapos, una sudadera, por si acaso.
Pero este hombre es una maravilla, va perfectamente equipado para sol, lluvia, viento, nieve.
Pero que nos diga Julio si, por favor, en el maletero le caben las maletas.
Claro, esa es otra.
628-091-117.
Nos dice Isa en WhatsApp, y llevo ya... No, espérate, que está la que he leído antes, que es que no estoy acostumbrada a manejar dos teléfonos, lo que tienes la becaria del grupo.
Exacto.
Llevo botellas de agua, dice Juanjo. Llevo un botiquín muy completo. Ibuprofeno, por si acaso. Paracetamol, que vale para todo. Muchas tiritas, gasas, yodos. Una jeranguilla de adrenalina, por si acaso.
Pero Juanjo, ¿has dicho?
Una manta. No habrá sido tú, Ceballos. Una manta de esas de aluminio. Y, por supuesto, papel higiénico.
Pero papel higiénico también.
Juanjo, tú eres un poquito hipocondríaco, ¿no? No bonito.
Juanjo, que me caso contigo. Pero se lo lleva todo, lo lleva todo. ¡Qué maravilla! Adrenalina en el botiquín. Yo una temporada que sí me hice un pequeño botiquín del coche, pero a la hora de verdad no lo usas jamás. Se te caduca el agua oxigenada, las tiritas, en fin, luego no pegan. ¿Para qué llevar un botiquín? ¿Llevamos un botiquín en el bolso? Bueno, algunas sí. Pero
bueno, hay quien sí, hay quien lo lleva.
¿Pero por qué llevar un botiquín en el coche? Yo qué sé.
Efectivamente.
Bueno, venga, otra más.
Elena lleva una cosa... Mira, un montón de monedas sueltas para los carritos del súper imprescindible. Oye, mira, ¿qué apaña?
No, y para los parquímetros.
Ay, mira, que nos están mandando una foto. Luis nos manda una foto. Sois Luis. Y como ya os conté, colecciono los clips, los de jamón.
Ah.
Dice, este siempre viene conmigo, ya ha pasado por varios coches y me hace compañía. Mira qué bonito.
A ver.
Mira qué bonito que lleva. Es el obrero.
Sí, el obrero, no sabemos si de obra o del YMCA, pero sí, es exactamente igual. Es el obrero en ese momento. Venga, una más.
Venga,
una más.
Vamos a escuchar una nota de voz, lo que nos ha dejado Inma.
Bueno, pues yo llevo un llavero que hizo mi hija en la guardería
y con cartón lo llevo siempre porque me trae suerte.
Bueno, pues el detallito de los hijos, de hacer algo para el coche, ¿cómo no lo vas a poner?
Y además es un lugar que no se me había ocurrido a mí, donde colocar todas esas cosas que te hacen tus niños cuando son pequeños y a veces como que no sabes dónde poner.
Bueno, pues ya vamos a ir con... Mira, entre la etiqueta de la ITV, la etiqueta del eco, no eco, el B o no B, la de la gasolina, las cosas de los niños, en fin, al final es que no vamos a poder ni circular.
O pero te compras un coche grande o no caben.
Bueno, que tienes que ir a por tus trailers.
Venga, vale.
Que luego te toca sección.
Sí, voy a ver si veo, voy a ver si veo alguno.
¿Que no has visto todavía los trailers?
Sí, yo estoy en ello, ¿eh?
Bueno, la ventaja que tiene ser crítica de trailers es que esto lo...
Sí, son tres minutos.
Ah, esto lo soluciona en un pispás. ¡Hala! Corriendo a la redacción.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que hay mucho movimiento últimamente en Alcalá de Henares. Descubre Alcalá y ya de paso disfruta del mercado cervantino. Es la propuesta que nos hacen desde Renfe Cercanías, que tienen oferta especial para acercarnos a la ciudad complutense con un descuento del 25% en el billete de ida y vuelta. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Así que
es una semana muy especial, sí.
Claro, claro. ¿Y cómo iba a distanciarse de esa semana Renfe Cercanías, no?
Pues claro, nosotros llevamos más de 20 años organizando el Tren de Cervantes para, de alguna manera, difundir los valores de la ciudad de Alcalá de Henares y los valores cervantinos. Y esta semana, desde el día 9 hasta el día 14, se celebra en Alcalá de Henares la Semana Cervantina. Es una ocasión muy especial, además una fiesta declarada de interés turístico y además coincide con el vigésimo aniversario hace 20 años que la ciudad se considera Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sí, señor.
Así que es una excusa perfecta para disfrutar de las cientos de actividades que hay durante esta Semana Cervantina en Alcalá de Henares.
Claro, sí, encima nos encontramos con ese rebajo, esa rebaja que nos va a costar una cuarta parte menos, el billete.
Efectivamente, es un 25%, el trayecto es rápido, cómodo, seguro, se puede ir con San Cristóbal, pero se puede ir perfectamente sin ningún tipo de elemento, porque la seguridad está garantizada, y muy rápidamente y de forma muy cómoda pues se llega al corazón de estas celebraciones, que hay jornada gastronómica, está la Feria del Libro Antiguo, bueno, hay un abanico de actividades impresionante y que merece la pena para unos días como estos.
Bueno, 25% de descuento durante esta semana en Cercanías de Renfe para visitar Alcalá de Henares, pero Pedro Miguel, durante el resto del año también tenemos un pack muy, en fin, muy atractivo, descubrir sí. Alcalá con billete de cercanía más visita guiada a un precio especial.
Efectivamente, tenemos todo un abanico de posibilidades para descubrir Alcalá, desde un paquete básico donde se ve, bueno, la Plaza de Cervantes, la Capilla de Oidor, la Plaza de San Diego, la Casa Natal de Miguel de Cervantes, bueno, toda una serie de sitios muy, muy interesantes desde un punto de vista histórico, arquitectónico y cultural. Y luego tenemos diferentes paquetes que mantenemos durante todo el año, tanto para personas como para individuos como para grupos. Y siempre hay una oferta para cada persona que quiera acercarse a conocer esta joya de nuestra comunidad.
Bueno, hay que usar cercanías siempre, pero si encima nos dais motivos, pues mira, mejor que mejor. Esta semana, 25% de descuento en el Tren de Cercanías de Renfe para visitar Alcalá de Henares, y durante el resto del año, ese pack que habéis denominado Descubrir Alcalá de Henares, que incluye billetes de cercanía más visita guiada. Y encima los niños, en fin, tienen las entradas a los lugares que uno vaya a visitar en Alcalá gratis. Así que no sé a qué estamos esperando, Pedro Miguel.
Vámonos a Alcalá de Henares todos.
Venga, en Cercanías. Pasado. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Un saludo a todos los oyentes. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Thank you. Pues nos vamos acercando a las 12 del mediodía, nos va entrando el gusanillo del hambre. Enseguida va a estar por aquí Marga García, nuestra gastroamante, con un menú fantástico. Pero antes nos vamos a ocupar de otro asunto. Verán, hoy se aprueba en Junta de Gobierno la tercera convocatoria del Plan Madre y dentro de él se va a destinar una parte de dinero a subvencionar la retirada del amianto en viviendas, que es un asunto que nos preocupa mucho últimamente. Bueno, Gloria Talavera se ha ido hasta Orcasitas porque allí hay más de 1.500 familias que llevan tiempo denunciando que viven bajo toneladas de este material, toneladas de uralita, que ya saben que es un material cancerígeno prohibido desde hace 14 años y que podría estar afectando a su salud. Gloria Talavera, cuéntanos, ¿dónde estás y con quién?
Buenos días. Mira, estamos en el epicentro de Orcasitas, en la asociación vecinal. Aquí se han reunido muchos de los vecinos que han conocido esta información y que llevan décadas, podríamos decir, preocupados por lo que tienen encima de sus cabezas. Esa uralita que se construyó con sus bloques entregados en la década de los 80. Ya conocemos que desde el año 2004 se prohibieron, que no se puede utilizar, pero aquellos bloques que la tienen, pues no tienen más remedio que luchar contra ello. Preocupación y sobre todo ahora mismo mucha alegría, porque lleva muchos años Félix López Rey, miembro de la Asociación de Vecinos, vecino que tiene en su inmueble ese tejado uralita, muchísimos años ya luchando contra esto.
Pues efectivamente, desde que tuvimos conocimiento de que esto era un tema grave, siempre hemos sabido que la incidencia de distintos tipos de cánceres en Orcasitas ha sido superior en 4 veces al de la Comunidad de Madrid, y nos preguntábamos siempre qué tenemos en Orcasitas que no tengan en otro sitio. Teníamos los cables de alta tensión, que felizmente, gracias a la lucha de los vecinos, se soterró, pero teníamos todavía el veneno del amianto encima de nuestras cabezas.
Y como eso no se sabía, hemos dado una vuelta por el barrio, habéis dicho que aproximadamente 116 tejados tienen uralita y en algunos de los últimos pisos lo que se ha hecho, porque no se sabía, es colocar, por ejemplo, tubos ¿no? para que respiraderos de la cocina, y lo que se ha hecho directamente es agujerear esa uralita y que está ocasionando seguro pérdida de partículas.
Claro, los vecinos, pues si había que sacar un tubo de la cocina, del gas, de lo que fuera, pues lo hacían tranquilamente. Los tejados, como consecuencia que llevamos 38 años que salimos de las chabolas y tenemos esto, pues cuando se estropeaba ahí se le ponía pues algo que se pegaba para ir apañándonos como pudiéramos y tranquilamente manipulando con veneno sin que nadie nos dijera nada, cuando las autoridades lo sabían hace tiempo.
Se sabe ahora que es peligroso, el problema es el coste de retirarlo. Estamos hablando de un coste que puede ir, dependiendo del volumen del tejado, de los 50.000 euros a los 100.000, muchísimo para sufragar por las familias.
Efectivamente, y sobre todo la gente que vivimos en Torres, somos 32 vecinos, en el que nos tenemos que repartir pues 100, 109.000, según la empresa, etcétera, y tocamos a menos. Pero la gente que vive en bloques de 4 alturas, que son entre 6 u 8 vecinos, el costo es superior a los que vivimos en Torres. Y entonces, bueno, estamos esperanzados con las ayudas que el ayuntamiento parece ser, si nadie dice lo contrario, de que hoy las aprueba y que van a salir a la luz, porque tenemos el precedente que hace unos años la Comunidad de Madrid nos engañó.
Decíamos, además, muchísimo trabajo hecho ya, porque tenéis a 60 comunidades de vecinos que ya se han puesto de acuerdo, tienen todos los papeles en regla para que esas ayudas sean inmediatas. Ahora habrá que sumar el resto de las personas perjudicadas.
Claro, se ha hecho un esfuerzo grandísimo durante estos meses y hay más de 60 bloques, entre bloques y torres, que ya se han presentado la documentación en el ayuntamiento. O sea que estamos como cuando van a las rebajas de los grandes almacenes, en cuanto abran la puerta y estarán los primeros, serán los papeles de Orcasitas, pero nos va a quedar otra mitad, y otra mitad que la mayoría son de estos bloques donde tienen más dificultades porque hay que repartir entre menos vecinos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque lo quitamos de nuestras cabezas, pero en el ambiente va a seguir estando. Hay que erradicar de una vez y por todas el amianto de las cabezas desde los madrileños.
Eli, por eso, como decíamos esta mañana, muchos vecinos están sumando aquí en esta asociación de vecinos para conocer todos los detalles de ese plan madre que va a aportar muchas ayudas. De momento, 60 comunidades de vecinos que ya tienen todos los papeles casi presentados para recibirlas de manera inmediata. Probablemente, además, no tengan que adelantar el dinero, que es algo que también les preocupaba. Hay en total 116 tejados afectados, así que serán muchos más los que se sumen una vez que se conozca lo que hoy se diga en el Ayuntamiento de Madrid. Madrid.
Muy bien, Gloria. Pues muchas gracias por toda esta información. Veremos a ver qué es lo que ocurre con todas esas familias preocupadas y con razón por la presencia de amianto en sus viviendas o en esas instalaciones cercanas a sus viviendas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La selección española juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
No ven ustedes la que ha montado Marga García en este estudio. Ha venido, ha empezado a soltar pasta, se ha corrido la voz, ha venido todo el mundo diciendo a mí, pero resulta que no es pasta de esa, es pasta de la otra, de la de comer. Luego ha traído una calabaza gigante. Bueno, nos ha montado aquí un escenario. Marga, buenos días.
Buenos días, Eli. Estamos en plena temporada de calabazas.
Sí, señora.
¿Quién no compra esas calabazas tan redonditas, tan anaranjas, que eso luego te daré un truco para vaciarlas y conservarlas?
Ah, bien, bien,
al
bien.
Al final, para rellenar las con luces y...
Claro, que está Halloween a la vuelta de la esquina. Claro que sí. Pero hoy vienes a recomendarnos pasta, que es algo que hay que comer. Hidratos de carbono. Hay
bien combinados.
Yo, esta gente que dicen, yo no como pasta porque engorda. Pues no, señor. No señor. Son hidratos de carbono.
La pasta.
Bueno, la pasta no engorda nada. Y además, es tan socorrida. Hay tantas maneras de hacerla.
Es versátil. Es de los productos más versátiles de cocina que existen. Yo hoy la he preparado de dos maneras. Las he hecho un espagueti negro con sepia y gambas.
Oh,
muy ricas.
Mi perdición, por
sí,
Dios.
Ya, pues ya verás qué sencilla.
Qué bueno.
Luego he hecho una con calabaza para aprovechar que estamos en temporada.
¿Espagueti con calabaza? No,
con salsa de tallarines.
Bueno,
he puesto tallarines.
Te veo
sí,
que has traído los tallarines.
Los tallarines.
Tallarines con salsa
con
de calabaza.
Salsa de calabaza y unos guisantes así para contrastar la naranjada.
Oye, pues qué diferente, por ejemplo, de unos espagueti a la boloñesa, por
Porque
ejemplo,
a los niños
¿no?
les metes la verdura, tiene ese saborcito dulce que si luego lo contrastas con la cebolla, le pones un poquito de picante, luego los guisantes verdes que queda precioso. Es un plato que viste muchísimo la mesa y es muy sencillo de hacer. Compramos la calabaza. Bueno, ya sabéis que todos los ingredientes los tenemos en el blog de Gastroamantes, aquí
eso
damos
es.
La idea y luego quien les apetezca hacer lo que les va a apetecer, se meten en Gastroamantes y ahí tiene la receta paso a paso y todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es cocinar los tallarines para que nos queden al dente. Dependiendo del grosor y del tamaño de los tallarines, pues seguimos siempre las indicaciones de nuestros fabricantes. Siempre hay que ponerla con el agua hirviendo. No hay que echar aceite
no,
al agua. Simplemente una cazuela muy grande, porque los bailarines, la pasta tiene que bailar dentro del agua para que no se pegue. Entonces ponemos abundante agua a hervir. Si podemos darle un poquito de sabor a la pasta poniéndole una ramita de albahaca o un poquito de una hojita de laurel, así para perfumar el agua. O una rodajita de calabaza también, para que suelte ese colorcito también. Lo ponemos y cuando esté en su punto más alto de ebullición, ponemos los tallarines. Los cocinamos y los reservamos. Los sacamos del agua y siempre reservamos un poquito de caldo porque nos va a servir para aligerar las salsas.
Vale.
Y en este caso nos
Del agua donde hemos servido los tallarines.
Siempre hay que guardar un poquito de, al menos un vaso de agua de la pasta. Y una vez que tenemos los tallarines, vamos a coger una cebolla, la vamos a cortar en brunos, en daditos muy pequeñitos, y las vamos a rehogar en una cazuela con una fina capa de aceite de oliva. Cuando vemos que ya está, empieza a brillar, vamos a rallar la calabaza. Rallar mejor que en cuadraditos porque se va a hacer mucho antes.
Vale.
La rallamos y la ponemos en la sartén. Salpimentamos al gusto y lo cocinamos durante 15-20 minutos hasta que ya veamos que prácticamente la calabaza se ha convertido en un puré, se ha fusionado con la cebolla y tenemos ahí como una especie de pasta, ¿no? Una vez que lo tenemos, añadimos unos copos de chile, si nos gusta el toquecito picante o una cayena.
Mucho.
A mí también.
Yo soy adicta.
A mí también.
Yo creo que abuso del picante, pero bueno.
Sí.
Sí, tú me das la posibilidad. Además, voy y le pongo. Vale,
picante,
perfecto.
Porque con el dulzor de la calabaza hace un contraste muy rico. Es opcional. El picante siempre es opcional, lo podemos suprimir. Lo añadimos, lo cocinamos bien y luego le añadimos un poquito de nata, un poquito de crema de nata que tengamos en casa. Pero nada, un cuarto de vaso, muy poquito.
Un chorrito.
Un chorrito. Si dejamos ahí que se mezclen los sabores y luego le añadimos un poquito de caldo de verduras. Queremos una crema, una salsita muy ligera. O sea, no queremos una salsa espesa. La queremos ligerita.
Vale.
O sea, que no tengamos miedo en añadir líquidos y luego dejamos cocinar pues lo mismo, otros 5 o 10 minutos para que todos esos sabores se integren unos con otros y nos deje ese sabor tan intenso y profundo a esta crema de calabaza. Luego, en la misma sartén donde tenemos hecho esta salsita, vamos a añadir los espaguetis.
Los espaguetis,
añadimos espaguetis, removemos, que vemos que nos queda así como un poquito densa, le añadimos un poquito de agua de la cocción de la pasta.
Perfecto.
Para aligerarlo y que nos quede una pasta suelta con la salsa. Y luego vamos a hacer los guisantes, los compramos que ya los tenemos en los mercados, los escaldamos en un poquito de agua caliente para que intensifique su color verde, que queda precioso y que queden crujientitos, ¿no?
Sí.
Necesitamos la cremosidad de la pasta con el dulzor de la calabaza
el picante, y el crujiente del
guisante, y es una locura. Luego ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y servimos. Y es una locura de plato. Es muy bonito y a los niños de verdad que les va a llamar la atención.
Que tú lo que haces con los platos son espectáculos. Es que estoy viendo tu blog, el Gastroamantes, y es que son tan bonitos que da hasta pena comer.
Sí, es que se come con los ojos, Ahí,
sí, es verdad, ¿eh?
Si te gusta algo así visual y juegas un poquito con los niños, de verdad que yo invito a que prueben porque les van a sorprender los pequeños.
Sí, yo como muchísimo con los ojos. Sí. Yo, de hecho, un plato demasiado lleno automáticamente me quita el hambre. Yo veo un plato de esos así en torreta, en montoncito, y me da un poco de... Yo prefiero servirme dos veces.
Repetir.
Exactamente, que en un plato demasiado lleno, que parece que es que como que ya me he llenado antes de tiempo.
Un truco que cuentan mucho también para comer menos cantidad, y hay veces que hay gente que sí que le gusta y necesita ver el plato lleno, es poner la comida en un plato pequeño y comer
plato
con tenedor
de postre.
Pequeño.
Exacto.
Tenedor, entonces, el acto de coger la comida con el tenedor pequeño y llevártela en la boca es mucho más numeroso y tienes sensación de haber comido más y has comido menos.
Ahí tenemos un truco, luego tiene otro.
Luego
este
otro,
es de regalo. Este ha sido una propina que nos ha dejado Varga. Oye, y vamos al espaguete,
al negro
sepia, por favor.
Que lo podemos comprar ya, la pasta negra la podemos teñir nosotros con tinta de calamar, O sea, que se puede hacer perfectamente.
De las dos maneras.
De las dos maneras. Yo en este caso ya los he comprado porque lo trajo una amiga de Italia y los preparé con ella. Y es muy sencillo, lo mismo, ponemos a hervir abundante agua y en esta ocasión vamos a echar unas cáscaras de gambas con un huesecito de rape y una pizquita de sal. Vamos a hacer ahí como un caldito. Una vez que vemos que ya ha cogido sustancia y tenemos un caldo rico, vamos a colarlo y vamos a poner ese agua de nuevo a hervir. Y en ese agua es donde vamos a hervir nuestra pasta.
Vale.
La vamos a cocinar y luego una vez que la tengamos al dente la reservamos siempre también con un poquito de caldo de la cocción en un vaso porque nos va a servir, como he dicho antes, para aligerar nuestra pasta. La pasta hay que moverla, nada, los primeros 30 segundos, luego te tienes que olvidar de ella.
Nada, luego ya se mueve ya sola con las burbujitas del hervir, ¿no?
La propia presión del agua le hace bailar. Y mientras hace la pasta, lo que vamos a hacer es triturar un par de tomates rojos, maduros, dulcecitos si es posible. Los trituramos y los reservamos. Y vamos a coger una sartén, vamos a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a freír unas láminas de ajo y unas tiras, unos círculos de pimiento de colores, de estos dulces que tenemos.
Amarillos.
Rojos, amarillos, naranjas, verdes
claro.
Para darle, porque al contraste con la pasta negra va a quedar un plato también muy bonito.
Muy bonito, muy visual, claro.
Muy, muy, muy vistoso. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto rehogadito, las colas de las gambas las vamos a echar junto con unas sepias pequeñitas que podemos comprar en la sección de congelados, que ya vienen, que son minis, unas mini sepias, y las vamos a echar. Y en cuanto cambien de color, ya las tenemos hechas. No las hagamos mucho porque enseguida reseca la gamba.
Es verdad.
Y enseguida se endurece la carne de la sepia. Entonces, la echamos en el sofrito del pimiento y del ajo. También le podemos poner unos copitos de chile. Tú y yo le echamos
también, tú y yo nos juntamos.
Al picante. Y ahí, cuando cambien de color, le damos una vueltecita y añadimos nuestra pasta. Mezclamos bien para que se impregnen estos sabores, para que nos quede más ligerita la pasta. Le añadimos caldo de la cocción, que recordemos que tiene el sabor de las cabezas,
claro,
del rape y ese toquecito de sal. Entonces nos va a quedar una pasta muy suelta, muy ligerita y muy sabrosa. La emplatamos y luego ponemos un par de cucharadas del tomate que hemos triturado.
Ah, vale.
Un poquito de aceite de oliva virgen extra y es un platazo súper bonito.
Por Dios.
¿A que sí? ¿A que apetece?
Es que me apetece para hoy, incluso, pero no se me va a dar tiempo.
Sí, esto es rapidísimo. Son recetas de 20 minutos, ¿eh?
Pues nada,
de 20 minutos.
Ahora me paso
rápidas.
Yo por aquí al lado, que tengo un centro comercial,
y ahí compro los ingredientes
y me lo hago para comer. Bueno, el truco, nos decías, ¿cómo es coger, conservar y pelar una calabaza?
Pues mira, sabes que tenemos calabazas de verano y calabazas de invierno. Como ahora somos de invierno, te voy a dar la que es buena para escoger ahora.
Vale.
Tiene que tener la piel un poquito, no demasiado, demasiado fina. Hay veces que las tocamos y es que es como seda la calabaza.
Sí.
No.
Pues no.
Tiene que tener un poquito de cuerpo, ¿no?
Sí.
Tiene que pesar. La de verano, sin embargo, no, tiene que pesar menos. La de invierno, la calabaza, dependiendo del tamaño, tiene que tener su peso. Luego, para vaciarla, siempre es mejor saber las semillas y las hebras, que cuesta mucho arrancarlas. Es mejor siempre utilizar un dispensador de helado, que sabes que tiene el
bote. Bueno, el dispensador de helado se está convirtiendo en una herramienta, señores, fantástica para hacer albóndigas, para vaciar calabazas.
Indispensable, sí, pues nos va a servir muy bien para vaciar las semillas. Luego podemos hacer pasta y congelarla. La pasta de la calabaza es muy sencilla, la asamos, tal cual, la partimos en rodajas, asamos y quitamos, una vez que ya está asada, unos 30-40 minutos a 180 grados, la dejamos enfriar y esa carne de calabaza la vamos a reservar, que nos va a servir pues para hacer pastas, postres, tartas, nos va a servir para muchísimas cosas. Y ahí la tenemos. Y ahora, para vaciar esa calabaza que llega a Halloween, para vaciarla y luego conservarla, que sabes que la humedad es el gran enemigo.
Sí, claro,
de la calabaza se empieza a enmohecer.
A mustiar.
Sí, y luego las bacterias también. Una vez que la tengamos bien vaciada y la tengamos ya con el dibujito, la vamos a sumergir en agua con lejía. Es una cucharada de agua.
Agua con lejía.
Una cucharada de lejía, por un litro de agua. La sumergimos durante 10-15 minutos para eliminar todas las bacterias y luego la vamos a secar bien. Una vez que esté seca, vamos a introducir esas bolsitas que vienen en los bolsos o cuando compramos zapatos, son captadores de humedad.
Exacto.
De sílice, pues metemos un par de bolsitas y luego ya, si queremos rematar la faena y saber que no nos va a fallar, vamos a con un spray a pulverizar con pegamento en spray. Una vez que esté bien seca la calabaza, y así se nos va con.
Pero bueno, esto es facilísimo. Agua con lejía y luego un poquito de spray y los saquitos. Con su defecto tiza también los puede servir.
Defecto la tiza, cierto.
Lo recordaremos cuando nos acerquemos a Halloween.
Ay, que no queda nada.
Marga García, gastroamantes, ya lo saben ustedes, el blog de Marga, donde van a tener estas recetas que han escuchado ustedes con sus ingredientes y otras muchas cosas más. Un placer, Marga. Hasta
gracias.
La semana que viene.
Gracias, Elia.
Qué hambre me ha dado.